Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Manolo y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, ya ha empezado la fiesta. Como teníamos poco con las cosas de Begoña, las cosas de Rubiales, las cosas de Coldo y de Ábalos, o los publi reportajes de Susana Chida, como no nos basta con la campaña del IRPF, la amnistía de Puigdemont, que se muda, o las macarradas de Óscar López, bueno, pues ya estamos oficialmente en la campaña electoral de las elecciones vascas. A saber, tres escenarios con todas posibilidades a partir del 21 de abril. En mi opinión, y sinceramente, son estos tres por orden de probabilidades. Primero, una repetición del pacto PNV-PSE. Es lo más lógico, aunque en la política española la lógica últimamente brilla por su ausencia. Esa repetición del actual pacto de gobierno permitiría al PNV, por progresista y reformista donde lo haya, seguir con su lendakari y permitiría a Susana Chida blindarse al frente de Moncloa desde el norte y blindarse ante posibles veleidades, o sea, traiciones, con tal de mantenerse. Dos, un posible pacto Bildu-PNV. ¿Te acuerdas de aquello del árbol y las nueces? Seamos sinceros, aquello de Arzallus. Los asesinos de ETA movían el árbol con sus asesinatos para el independentismo vasco y otros, el PNV, recogían las nueces en forma de competencias, transferencias y dinero. Dicho de otro modo, a los herederos de ETA y al nacionalismo vasco les une la patria vasca, Euskal Herria, eso sí, de boquilla. Sociológicamente no tienen casi nada que ver, pero vete tú a saber. Mira, si no, Esquerra Republicana y la burguesía de Convergencia, los Puyolone, Junts, Puigdemont o como se llamen. Y tres, un posible pacto Bildu con los socialistas. Ya lo dijo la madre de los Pagazaurtundúa. Cosas haréis que nos helarán la sangre. Me parece el escenario menos posible, pero ¿qué quieres que te diga? Como el resultado sea claramente a favor de Bildu, cuidadín. Mira Pamplona, mira Navarra. Nunca pactaré con Bildu, nunca pactaré con Bildu. ¿Cuántas veces quieres que se lo diga? Pues espera a que sea necesario. Si es preciso, hacemos a Otegi ministro del Interior. A partir de aquí, algunas consideraciones. ¿Cómo hemos llegado a la posibilidad siquiera de que los herederos de ETA puedan ganar unas elecciones? Claro, alguien me explicaba hoy que, teniendo en cuenta que las tres provincias vascas, con enorme diferencia de población, tiene cada una 25 escaños en el Parlamento, pues entonces así te lo puedes explicar. Pero ¿cuántas cosas hemos hecho mal estos años atrás, y ni te cuento actualmente, para que etarras como Otegi o Chapote, sí, el del ripio, Chapote, pueden estar a punto de ser los más votados? Ojo, que la tendencia va peor. Basta con analizar la evolución del voto joven. Por otra parte, ¿tú te fiarías del PNV? Porque no hace tanto tiempo de la traición a Rajoy a las 24 horas de aprobarle los presupuestos generales del Estado, ¿eh? Ya sabemos que el PNV no se fía de Sánchez, lógicamente. Pero ¿y al revés? Bueno, pues lógicamente tampoco. Entre pillos anda el juego. Hablando de Pedro Sánchez, es capaz de cualquier cosa para seguir. Ese es el único y exclusivo fin. El País Vasco, el proceso en Cataluña, los presos o la amnistía se la repampenfinflan o como se diga. Así que, sea como fuere, con uno o con otro, las cosas van a seguir igual a partir del 21 de abril. Interesante test para el Partido Popular de Núñez Feijóo con el nuevo candidato, Javier de Andrés. Veremos hasta dónde llegan los efectos de la ola. Y en cuanto al resto, Podemos y Sumar, todo pinta, se disolverán a favor de Bildu, en lo que supondrá otro éxito de Pablo Iglesias y de Super Jolly, así de derrota en derrota hasta la revolución, los cielos. Y queda Vox, que consiguió un escaño histórico en las últimas elecciones vascas y que aspira cuando menos a mantenerlo. Ánimo, pues, que quedan 15 días de campaña, el domingo 21 a votar en el País Vasco y luego ya a por las elecciones catalanas. Seamos sinceros, qué pereza. Ah, y mi postdata, sobre la llamada diáspora vasca, ¿te acuerdas? Tan solo un recordatorio y una equivalencia. Casi 1.800.000 vascos y vascas, votantes, están llamados a las urnas. 1.800.000. Pues bien, un 10%, alrededor de 180.000 ciudadanos, y no te cuento a los hijos nacidos ya fuera del País Vasco, forman lo que se denominó la diáspora. Dicho de otro modo, el equivalente a un 10% del electorado actual tuvo que huir bajo la amenaza de ETA. Y la mayoría no ha vuelto. Y estos no votan, porque les echaron en una especie de limpieza étnica. Otra victoria olvidada del terror, de las amenazas y de aquel impuesto, mal llamado impuesto revolucionario. Insisto, esos 180.000 y sus hijos no votan en las elecciones vascas.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este viernes 5 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Consenso de todas las comunidades autónomas para sacar adelante el plan antitabaco impulsado por Sanidad.
Y la noticia no es que salga adelante el plan, la noticia es el consenso. Antes de la reunión, la propuesta de la ministra tenía el rechazo del PP. No hay medidas concretas, aunque sí que sabemos que se van a ampliar los espacios públicos sin humo. También subirá el precio de la cajetilla y se regularán los vapeadores.
Israel permite la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza después de la llamada entre Biden y Netanyahu.
El gobierno israelí ha cesado a dos comandantes tras el ataque al convoy de la ONG de José Andrés. Mantienen que fue un error porque creían que viajaban miembros de Hamas. Israel también reconoce que mató a una rehén en el ataque del 7 de octubre.
Reinders asegura que el acuerdo para renovar el CGPJ está muy cerca.
El comisario europeo de justicia dice que solo falta una señal política, pero de momento no hay voluntad para firmar el pacto. Ni PP ni PSOE han pedido reunirse de nuevo a tres bandas para negociar.
Los abogados de la pareja de Díaz Ayuso denuncian el hackeo de sus correos electrónicos.
Son los emails que el bufete se habría intercambiado con el empresario tras presentar la querella contra la fiscal jefe de Madrid por revelación de secretos. Esos mensajes contienen archivos con cientos de páginas.
Anticorrupción se opone a la petición de indulto de Griñán y el resto de condenados por el caso de los ERE.
Considera que su conducta no puede quedarse sin castigo porque se trata de delitos de corrupción política. También tampoco puede reconocerse la honestidad y la honradez de Griñán porque los cometieron esos delitos en el seno de la administración pública.
Puigdemont abandona Waterloo, se muda al sur de Francia a pocas semanas de las elecciones en Cataluña.
¿Cómo le van a echar de menos en Bruselas? Yo, de verdad, yo me lo imagino, ¿eh?
Le harán un homenaje. Vamos, cuando se vaya.
Pedirá como si se va la UME, igual, todos ahí llorando. Bueno, desde Junts explican que es un paso más en la voluntad de Puigdemont de regresar a Cataluña. El PSC rechaza debatir con Aragonés y Puigdemont en Francia, como ofreció el candidato de Esquerra Republicana, el actual presidente. Aragonés está dispuesto, dice, dispuesto a ir donde sea necesario.
Detenidas 11 mujeres que fingieron ser víctimas de violencia machista para obtener permisos de residencia.
Tres han sido arrestadas en Lleida por facilitar los trámites a estas mujeres que se dedicaban a la prostitución. Esta trama pactaba con hombres, la mayoría drogadictos o con problemas económicos, para que aceptaran las consecuencias de las denuncias falsas de malos tratos. A cambio, les daban dinero o drogas. ¡Qué horror!
Casa Real nombra por primera vez a una mujer al frente de la Secretaría de la Reina Letizia.
Es María Dolores Ocaña, abogada del Estado, y relevará en el cargo a finales de mes al general José Manuel Zuleta. Ocaña tiene 50 años, ha sido subsecretaria del Ministerio de Agricultura y ahora mismo estaba en el Ministerio de Educación. Y nos quedan los deportes.
Pues ya están en Sevilla, el Atleti y el Mallorca. Mañana disputan la final de la Copa del Rey. La cita es a las 10 de la noche. En la vuelta al País Vasco, Mikel Landa se ha caído en la quinta etapa. Tiene una fractura de clavícula. Y también en baloncesto, hoy tenemos Euroliga a las 8:30, Real Madrid-Baskonia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo estable en buena parte de la península y de Baleares, en Galicia y el Cantábrico, cielos cubiertos, temperaturas que son altas a esta hora. Los termómetros marcan mínimas de 14 grados y máximas de 24 grados. De cara a este fin de semana, en la península y Canarias se prevé la entrada de un frente atlántico por el noroeste, asociado a la borrasca Caitlin, que dejará cielos nubosos a su paso y precipitaciones en Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y gran parte de Canarias. Un temporal que, aparte de lluvias en el tercio norte, también traerá un descenso de las temperaturas máximas.
Te contamos una cosita más. Un niño de 11 años ha muerto por meningitis en Valencia mientras participaba en un campus de fútbol en Rocafort. Salud Pública ha ordenado desalojar el polideportivo y se ha convocado a las familias para comunicarles el protocolo sanitario. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes. Es lo que ha provocado la cancelación de la última jornada de un campus de fútbol en el que participaban, además del fallecido, unos 50 niños de entre 6 y 15 años. La fácil y rápida transmisión de la enfermedad es lo que obliga también a activar el protocolo correspondiente. ¿En qué consiste? Los trabajos de los sanitarios se centran en localizar los contactos directos del menor, los previos a su hospitalización. Lo que se va a hacer es examinar a personas que hayan compartido el mismo espacio en los 10 días anteriores al diagnóstico. A partir de ahí, medidas preventivas, higiénicas, por supuesto, y si es necesario, vacunación. Se ha enviado ya una muestra de la bacteria de meningitis al Centro Nacional de Microbiología.
Es viernes, ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues eso, los viernes nos gusta fijarnos en la buena vida y para ello llamamos al jefe de cultura de ABC, Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué nos ofreces hoy, Jesús?
Pues mira, yo te iba a proponer que busquemos hoy a los maestros, porque ayer es que vivimos un momento muy emotivo aquí en ABC con el premio taurino que concedimos a Curro Romero.
Qué foto más chula, rodeado de toreros, preciosa la foto. Bueno, sí, he leído las crónicas, mucha emoción, todo el mundo del toro volcado con el faraón de Camas.
Eso te decía, estaban todos, no faltaba nadie. Y como dijo la vieja crónica de Zabala, que hoy recuerda a Rosa Belmonte en su columna, se pararon los relojes.
Sí, muchas anécdotas. Además, como que en los años difíciles Curro vivía en el Hotel Wellington, el hotel de los toreros aquí en la calle Velázquez, con un monito tití mientras hacía un hueco en los grandes carteles.
Sí, eso fue Alberto García Reyes en el discurso, que fue hilando anécdotas y frases, fue muy emocionante. ¿A cuál más bonita, además? Porque lo contaba todo en palabras de él. Por ejemplo, que él admira mucho la piedad de Miguel Ángel, que le emocionaba y que le hacía pensar en la de piedras que el gran escultor habría descartado hasta llegar a hacer esa obra maestra. Y se comparaba diciendo, mi terrible cosa es que todo el mundo ha visto todos los toros que yo iba descartando hasta que encontraba uno, mi obra maestra.
Oye, después cantó Marina Heredia esa farruca a Curro Romero.
Domingo de resurrección. Con un traje de luz se apareció y María Magdalena ataviada de mantilla. Y esa es la verdad, no quiero jurar con la sangre de un torero que por nombre lleva Curro, por apellido Romero.
Qué grande. Oye, hemos empezado por el gran maestro del toro, claro. ¿Qué más maestros traes?
Pues por lo menos uno más. En el Museo Thyssen tenemos hasta el día 2 de junio la posibilidad de contemplar las obras de una gran maestra de la pintura realista, de la Escuela Realista Madrileña, Isabel Quintanilla, una pintora muy relacionada con el estilo de Antonio López, que a todos nos gusta, paisajes madrileños y sobre todo interiores llenos de vida, bodegones, pero fíjate, poca gente.
Es que yo pienso que es mejor que no haya personas en los cuadros en general. Y que seas tú el que va a ver la obra, encuentre cosas y le sugieran cosas y le recuerden cosas de cuando a lo mejor era pequeño o yo qué sé. Eso me parece que está muy bien y es muy emocionante.
Qué bueno. Salones, cocinas, radios, visillos, frascos, todos recuerdos. Sí, sí, lo apuntamos. ¿Algo más, Jesús?
Pues solo un apunte gastronómico. Prueba, si puedes, una taberna llamada Lupara Bar. Uh-huh. Está en Barajas, Lupara Bar. Es una mezcla exquisita de cocina italiana y españolaza. Chuparse los dedos.
Hombre, lo de la Lupara, la verdad es que ya es un poquito provocativo. A ver, ¿por qué te ha gustado tanto?
Pues mira, dos razones. Hacen la pasta de un modo maravilloso. La carbonara auténtica, insuperable. Y por otro lado, han desarrollado una manera de poner la oreja curiosa, muy chic. Parece una tortita de camarones como las de Sanlúcar, crujientita, pero es que sabe a cochifrito. ¡Qué invento!
A ver, dime. Sí. Habrá que ir, ¿no?
Habrá que ir.
Venga, pues hasta la próxima semana, Jesús.
Hasta la próxima. Chao, un abrazo a todos. Chao.
hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Mónica García es la ministra de Sanidad, Nekane.
Sale adelante el plan antitabaco para intentar reducir su consumo en España. Todavía no hay medidas concretas, pero sí que la intención es limitarlo en espacios públicos.
En los espacios privados, nosotros podemos dar recomendaciones. Ahora bien, como bien decías, hay espacios que sí que afectan a determinadas personas, bueno, pues que los tenemos que proteger y tenemos que ver, buscar la medida reguladora para proteger a las personas vulnerables que puedan estar afectadas por el humo.
Anthony Blinken es el secretario de Estado de Estados Unidos.
Israel cede a las presiones del gobierno de Biden y permitirá la entrada de más ayuda humanitaria. Blinken dice ahora que hay que tener resultados concretos.
Nosotros celebramos los pasos que ha anunciado Israel, pero la verdadera prueba serán los resultados. Y esto es lo que esperamos ver en los próximos días y en las próximas semanas. ¿Está realmente llegando la ayuda a todos aquellos que lo necesitan en Gaza?
Xavier Parra es el representante de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, de la ILP.
Y es que el próximo martes el Congreso votará la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular que pide la regularización extraordinaria de 500.000 de migrantes aquí en España. Está apoyada por más de 900 organizaciones sociales, varias de ellas vinculadas a la Iglesia.
Creemos que es la única alternativa para alrededor de 500.000 personas que pueden estar viviendo en situación irregular en España. Hablamos de niños y niñas también, y hablamos de muchísimos vecinos de todos nosotros, personas que trabajan en situación irregular y que tienen derecho a vivir su vida con dignidad, con autonomía.
Javier vive en Nueva York y ha sentido el terremoto de este viernes.
Y es que ese seísmo de 4,8 y con epicentro en Nueva Jersey se ha notado en varios estados. Por suerte no hay víctimas, tampoco daños materiales importantes.
Ha sido muy raro. Y bueno, yo estaba aquí trabajando en casa, noté cómo mi edificio entero vibraba. Primero pensé que, bueno, estaban haciendo obras. Es una perturbación, una vibración que duró como 10 segundos. Por suerte no fue muy brutal, pero claro, fui corriendo a ver a mi esposa que estaba en el salón. Ya fue cuando, hablando con la gente del trabajo, te das cuenta del impacto de que ha ocurrido en 6 estados de la costa este.
Vaya susto. Y el sonido musical, Kiss.
Ya preparada la jubilación, ¿no?
Ay, o sea,
lo que están haciendo es tener garantías de que van a vivir bien el resto de su vida, porque han vendido todo su catálogo musical, también la propiedad intelectual, sus marcas registradas, por 300 millones de euros. Yo creo que les da para vivir tranquilos y no tener preocupaciones.
De sobra.
Están ya preparando su retirada y también están trabajando además en un espectáculo en el que usen sus hologramas, bueno, pues para seguir cobrando y seguir metiendo dinero en el bolsillo. No está mal.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Siglo XVIII. España, tras la Guerra de Sucesión, una nueva dinastía entraba en nuestro país. Los Borbones. Felipe V se convirtió en el nuevo rey, un monarca con el que perdimos varios territorios y presencia internacional. A pesar de ello, vivíamos una época dorada en la pintura. Por ejemplo, teníamos a Goya. Pero esto no es una clase de historia al uso. La protagonista de estos próximos minutos es la Real Armada. Bueno, mejor dicho, la Armada Real. Precisamente este es el título de la última obra de una pareja imbatible, el fotógrafo Jordi Bru y el historiador Rafael Torres. Como Bru nos tiene acostumbrado, no se trata de un libro cualquiera, sino de un volumen cargado de imágenes que parecen cuadros, pero en realidad son fotos, ¿sí? Un trabajo muy difícil, como nos cuenta Jordi.
Es muy complicado, porque siempre utilizo fotos realizadas por mí, ¿no? Con lo cual he tenido que ir a buscar navíos, fragatas, barcos, por todas partes, marinos y los militares también, con diferentes uniformes, cañones, diferentes armamentos. Ha sido bastante complicado.
Lo que han logrado en este libro es algo único. Ninguna marina en el mundo cuenta con una recopilación en este formato, de ahí su importancia, su valor y sobre todo su dificultad. El libro es un viaje en el tiempo. Sus autores, Jordi Bru y Rafael Torres, nos invitan a recorrer la historia de nuestros buques, desde que son imaginados hasta su construcción. Además, nos descubren otros episodios con los que no estamos muy familiarizados, como la vida en el interior de los barcos. Así el lector como que forma parte de la historia.
No solo hacer un libro de hechos históricos, sino que intentamos un poco generar experiencia, que la gente que vea el libro o las fotos tenga la experiencia de estar dentro de un navío de esos y de ver un poco cómo se comportaban y qué tipo de vida llevaba la gente en estos barcos, ¿no? Es más, intentar transmitir emociones que imágenes.
Recuperar la historia de nuestra Armada ha obligado al fotógrafo, como en sus libros anteriores, a contar con cientos de figurantes de varios grupos de recreación histórica. También ha viajado con frecuencia de Almansa a Albacete hasta Moscú. Además de escribir el texto, Rafael ha asesorado a Jordi en todas las imágenes para que fueran fieles a la historia. Juntos han trabajado en este libro que pretende rendir homenaje a la Armada Real en una época en la que España estuvo a la vanguardia del mundo.
Es una catedral en el mar. En la Edad Media lo más difícil que había en aquella sociedad era hacer una catedral. En la Edad Moderna lo más difícil, lo más complejo es hacer un buque de guerra. Buque de guerra que está operativo en el mar solo, sin más apoyo, durante 3 meses. Que lleva 1.000 personas dentro. Eso es tremendamente complejo. Y los españoles estuvieron a la vanguardia.
Bueno, sin embargo, la Armada no fue un concepto únicamente marítimo. Gracias a ella pudieron prosperar no solo otros sectores, sino la propia sociedad española, como cuenta Rafael.
España ya no importa ningún tipo de buque, no importa prácticamente nada. Si todo se hace dentro, todos los negocios, toda la actividad, todo el empleo se crea dentro de la economía española, claro, con lo cual el impacto económico, el impacto social fue enorme. Y esto es la grandeza de esta Armada. No simplemente tener un buque que combate.
Una historia apasionante y a veces algo desconocida que ahora no solo podremos conocer, sino también imaginar, gracias al libro de la Armada Real que edita Despertaferro. Los autores, Jordi Bru y Rafael Torres. Un libro que refleja al detalle el espíritu indomable de una época en la que nos echamos a la mar, conquistamos medio mundo y nos convertimos en la vanguardia naval. Nos ha venido hoy Antoñito. Está tierno.
Es un sensible.
En el fondo, ¿no? Es un sentimental.
Totalmente.
A pesar de la pinta. Nos damos un paseito por las redes. Sanidad ha aprobado el plan antitabaco con las comunidades autónomas.
Silvia. Eso es, sí, con consenso de todas las autonomías, aunque no sabemos las fechas de aplicación, sí que conocemos algunas medidas. Por ejemplo, la idea de subir el precio del tabaco o controlar los vapeadores. Sobre todo de esto estáis hablando en el 600-544-555.
Esto de los vapeadores es una forma de picar, de chavales se piquen al tabaco, y si no es al tabaco, pues a los vapeadores. Eso es, al final, pues cancerígeno.
Por una parte está bien y por otra está mal, porque eso va a llevar a más contrabando. Yo no me puedo permitir pagar 8 euros por un paquete de tabaco. Es mi opinión.
Precisamente a las 9, las 8 en Canarias, vamos a analizar esta esta ley, este acuerdo antitabaco y sus principales medidas. Esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600544555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
En 4 minutos, deportes en La Linterna con Charly Sáez. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal, Ángel? Pues te voy a llevar en 4 minutos a Sevilla, donde ahora mismo hay un lío tremendo de aficiones, de alegría, pensando, soñando con el partido de mañana. Te recuerdo la final de Copa a las 10 entre el Atleti y el Mallorca, el que, Ángel, muchos dicen que es el partido más bonito de la temporada.
Yo he estado allí hoy y de verdad que hay un ambientazo desde la estación de Atocha por todo Sevilla, sobre todo de bilbaínos, impresionante.
Seguro que te ha hecho mal tiempo, además, ¿a que sí?
No, se estaba muy a gusto, sí, pero ambientazo y ojo, sí. Muy sano.
Y muy sano, todos, y muy bonito, y sí, que señor. Seguro que mañana, cuando llegue el grueso de ambas expediciones, va a ser todavía mejor, seguro. Más sano y más bonito.
Hasta ahora, Carlos.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Si reservamos un apartamento que luego resulta no existe cuando llegamos al lugar de destino. ¿O qué pasa si lo que hemos contratado no se corresponde luego con la realidad?
Tenemos que fijarnos bien antes en la legitimidad de la página web. Los ciberdelincuentes lo que suelen hacer es com.uk.lpnd, es decir, de otro país.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera. Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio. Sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventaja poli exclusivas de financiación solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.